¿Cuántas veces te ha pasado que no sabes cómo abordar una gestión, verdad? Del tipo que sea, con la DGT, con Hacienda, con un centro cultural, con la matrícula de la universidad. Entonces recurrimos a amigos, a compañeros e incluso a gestores para que nos ayuden y que nos hagan ver cómo la dificultad muchas veces radica en la falta de información. Esto que te cuento también ocurre en las cárceles, sí, en la prisión. Cuando una persona ingresa en un centro penitenciario, su entorno más cercano no sabe absolutamente nada sobre cómo funciona. Así que en ese momento empieza toda una odisea para saber qué es lo que pueden hacer para visitar a su familiar, si le pueden llamar, si le pueden enviar dinero o objetos personales. Sabedores de esa necesidad, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía acaba de editar la Guía para la Vida en Prisión. Está destinada a enseñar a los reclusos y a sus familias con qué recursos cuentan, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Un manual en el que ha participado Pepi Gómez, que tiene a su marido como interno en el Centro Penitenciario Puerto 3, que está en Cádiz. Saludo ya a Pepi García, que nos está escuchando. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Pepi, ¿cuál es tu caso? Cuéntanos, ¿por qué colaboras con esta asociación?
Pues mi situación es que tengo a mi marido en prisión desde hace 5 años y medio. Se encuentra en el centro penitenciario de Puerto 3 con un traslado pedido para Granada, porque está pasada la mitad de la condena y no le dan ni permiso ni ningún tipo de beneficio. Uh-huh. Según ellos, la mayoría de los internos tienen un tratamiento mental. Pues para que mi marido pudiera salir tenía que dejar su tratamiento mental. Lo dejó, lleva 2 años sin tratamiento y aún así pues no le están dando nada.
Uh-huh. Según cuentas, Pepi, tu marido ya ha dejado el tratamiento, con lo cual eso significa que está bien ya o no.
Claro, exactamente. Y si lo están viendo supuestamente los psicólogos, deberían de valorar la situación. ¿Qué pasa? Que en las cárceles no hay psicólogos. Hay los de la Junta de Tratamiento y ven al interno una vez cada 6 meses. No pueden evaluarlo. Ya. Que con esa visita de 5 o 10 minutos que tarda con el interno cada 6 meses, pues lo están evaluando de cómo está mi marido.
Uh-huh. Tu marido que lleva 5 años en prisión y lo que estáis solicitando es el traspaso del centro penitenciario Puerto 3, que está en Cádiz, a Granada.
Claro, cambiar de centro penitenciario a ver si en otros centros penitenciarios se funciona igual o es el centro penitenciario de Puerto 3. Por ya. lo menos que él mentalmente esté mejor, porque eso para mí es un maltrato psicológico lo que le hacen a los internos. Uno puede evaluarme cada 6 meses durante 10 minutos... y saber que yo no estoy preparado para salir a la sociedad. Perdona, tú no estás reinsertando a los internos. Tú lo estás uh-huh. maltratando psicológicamente y salen peor.
Claro. Y mientras pasa el tiempo y sale adelante, el cambio no, ¿cómo le ayudas tú para que se encuentre mejor, Pepi? Al menos visitándole, ¿cada cuánto tiempo vas a verle?
Yo voy 2 veces al mes, por vía B. Uno íntimo y otro familiar. Y después los fines de semana tenemos visitas por cristales de 40 minutos.
Nos hemos hecho una idea de tu situación. Este es uno de los problemas que puede surgirle a cualquier interno, como otros muchos que no saben resolver ni siquiera intentarlo. Por eso se ha editado esta guía, Guía para la Vida en Prisión, que es una herramienta, como explicaba antes, que facilita la vida tanto a los presos como a su familia. Pepi, ¿para ti ha sido útil este manual?
A mí la verdad que sí, y de hecho he colaborado con ello en crearla, porque es cierto que cuando tú te encuentras en esta situación de primera, pues no sabe por dónde acudir, a quién dirigirte, cómo coger una simple visita para poder ir a verlo. Entonces, esa guía que han creado para mí es muy útil, que te va diciendo paso a paso cómo tienes que cogerle una videollamada, cómo tienes que coger una cita, con cosas que uh-huh. cuando tú ya estás adentro y llevas como yo 5 años y medio, para mí son fácil, para una persona que está empezando en esta situación, pues se le hace un mundo.
¿Y qué es lo primero que tiene que conocer una persona en el caso de que su familiar ingrese en un centro penitenciario?
Pues aunque parezca surrealista, en el centro penitenciario en el que está, porque no te dicen sí. en el centro penitenciario en el que está hasta que el interno ingresa, está en ingreso y le dejan hacer la primera llamada.
Anda.
Y decir, estoy en tal centro penitenciario. Parece surrealista, pero lo primero que debes saber es en qué centro penitenciario está.
Vaya, pues no tenía ni idea de esto tampoco. Entonces son ellos, ¿no?, los que os llaman, los que llaman a los familiares para deciros dónde están. Y lo siguiente que conviene tener claro, Pepi.
Pues mira, lo primero que tienes que hacer es saber el NIF del interno. Es como un documento de identidad allá adentro para ello. Con ese número de NIF es con el número que tú puedes coger cita, que tú puedes ingresar el leer peculio, que tú, toda la información que te puedan dar te la van a dar a través del NIF del interno. Es como un DNI, pero allá adentro.
Cuéntanos cómo va el tema de las comunicaciones con la prisión. ¿Es fácil?
Tú, por ejemplo, yo hablo del centro penitenciario de Puerto Tres. La directora llama, te lo coge una secretaria, ella nunca devuelve la llamada. Después, si tú te quieres dirigir a alguien del centro penitenciario, solo te puedes dirigir a la trabajadora social. Y hay veces que yo hablo con la trabajadora social y me dicen, hija, es que no tengo una varita mágica. Y sinceramente digo, pues, es que es verdad. Es que todo no lo pueden llevar a ella. La trabajadora social es para saber la situación del interno con la familia. Sí. Se acabó. Resto de información, si a tu marido la han pegado, si a tu marido está en aislamiento, si tu marido está enfermo, si la han sacado al hospital, esa información no te la da absolutamente nadie. Ni tú te puedes informar. Después te diriges a un juzgado de vigilancia que se supone que tiene que velar por la integridad de los internos y resulta que no. Que el juzgado de vigilancia siempre le da la razón al centro penitenciario. Y no te excusa, porque es imposible hablar con la jueza de vigilancia.
Y entonces, Pepi, ¿cómo sabes entre visita y visita, cada vez que ves a tu marido, cómo se encuentra o si necesita algo en concreto?
Ellos tienen llamadas. Antes eran 10, ahora después la subieron a 15 y ahora tienen 20 llamadas a la semana. Pero, ¿qué pasa? Que mi marido llama si yo le recargo la tarjeta de teléfono. Si yo desde afuera no le recargo la tarjeta de teléfono o no le ingreso peculio para que él pueda comprar una tarjeta, mi marido no puede llamar a los familiares.
Toda esta información, sin lugar a dudas, es muy válida para quienes abordan por primera vez un escenario tan complicado como este. Respecto al dinero, Pepi, ¿ellos pueden recibirlo para comprar algo dentro del centro?
Sí, pero el dinero lo tenemos que hacer a través de peculio. Eso, ingresas tú un dinero a una cuenta del centro penitenciario y ellos cobran todos los miércoles. Ellos compran si los familiares ingresamos el dinero. Si los familiares no le ingresan dinero porque económicamente no puedan o por la situación que sea o simplemente porque se le ha hecho tarde, no van a recibir nada de dinero ni van a poder comprar nada.
Ellos pueden recibir un máximo, según tengo entendido, de 100 euros a la semana. ¿Y con ese dinero a qué tienen acceso?
Pues a tabaco, a café, a un paquete de galletas, atún.
Es decir, a cosas más básicas. Si pensamos en la comida, ¿tienen allí una buena alimentación?
No, la alimentación no es buena, para nada. Yo la he visto en las videollamadas y yo he dicho, yo eso no me lo como. Cómete una lata de atún con el bollo nada más. Eso de que ponen tan bonito, que sale en la tele, bulto preparado en bandeja, perfecto, eso es para la tele, porque cuando llega al interno eso no está así. Pues en esa bandeja hay o un yogur o una pieza de fruta, un bollo y una sopa o un puchero, como que eso es agua sucia, porque es agua sucia totalmente, y el segundo pues puede ser una habichuela, no sé, cosas de estas, pero de la comida.
Pues veo que hay muchas cosas que hay que saber manejar, desde luego no es fácil. De ahí la importancia de esta guía de la que estamos hablando esta madrugada. Cuéntanos qué otras indicaciones se reflejan en este recurso que habéis elaborado.
El tema de las videollamadas, de cómo coger una videollamada, que aunque parezca sencillo, no lo es, porque ellos marcan su código, marcan tu número de teléfono móvil, que tiene que estar autorizado por seguridad. Si no, no pueden hacer la llamada, porque todos los teléfonos a los que ellos llamen tienen que estar autorizados por seguridad. Ya. Ellos marcan su código y tú recibes un mensaje de texto. Ese mensaje de texto lo tienes que abrir, le das al enlace y lo abres con la aplicación Avisio. Y a raíz de ahí salen ellos en la pantalla. Parece sencillo para una persona joven, pero una madre que tenga 50 o 60 años y no sepa utilizar bien el móvil, pues le va a costar la vida cogerle una videollamada a su hijo.
Y podríamos seguir con un montón de consejos más sobre cómo gestionar permisos, el transporte de las familias que no tienen coche propio, etcétera. Muchísimas gracias. Estamos hablando con Pepi García. Gracias por atendernos, por compartir tu historia con todos nosotros. Que tengas suerte.
Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y por hacer esto que lo vea la realidad. Que las personas puedan ver la realidad de lo que es una prisión.
dame razones.